¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 13 de mayo de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, todo lo que va pasando y las cosas interesantes que suceden en cuanto a los cambios que trae ahora, algún tema de lesiones, algunas decisiones para próximos pay-per-views y demás. Estamos en directo en YouTube, estamos también, para quienes nos escuchan luego, en iVoox, en iTunes, en YouTube también. Y por supuesto, gracias por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Buenos días, Latinoamérica, y buenas tardes allá en España, nuevamente aquí en el directo. Y sí, como tú lo dices, ya muchas cosas que comentar. Ayer pasaron algunas cosas interesantes por parte de Ring of Honor. WWE nos dejó con algunas noticias y ya la gente, mira, emocionada que ya están pensando en nombres de pay-per-view. Sale Mahal Mania, Jinder Slam, Jinder Service. La gente está emocionada con Jinder Mahal, pero sobre eso vamos a decir la razón ahorita que estamos hablando sobre las encuestas del programa. Mira, también nos están poniendo Grey Mahals of Fire. Es el mejor nombre de pay-per-view de todos los tiempos. Un aplauso para Nicolás, por favor. Así que nada, listos para comenzar y para recibir llamadas también, que hoy para eso está el directo.
Estamos aquí en directo todos los sábados a las 10 de la mañana en Perú, 11 de la mañana en Venezuela, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran por ahí, dejan un mensaje y pueden conversar con nosotros aquí sobre lo que ustedes quieran. Y recuerden que estamos contando con el auspicio de AliExpress. Si quieren comprar algo en la tienda online aliexpress.com, vayan ahí, fíjense en lo que les interesa. Los envíos a todo el mundo son, en la mayoría de productos, gratuitos o muy baratos. Y si van a comprar algo, vayan por el enlace que tenemos en arrasdelona.com para que así les hagan saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos, Walter, entonces de lo que pasa, porque esta es una semana muy interesante para WWE. Porque, a ver, primero pensemos en el Raw de lunes pasado. Un programa algo aburrido, se notaba que no había una dirección, o eso es lo que aparentaba, y el público estaba dormido en la mayoría de segmentos, la caída de la audiencia de la segunda a la tercera hora fue espectacular, y si nos ponemos a pensar en cuál es el motivo de que esto haya sido así, de que se haya sentido así el show, es porque efectivamente no hay una dirección ahora mismo porque ha pasado algo que ha cambiado mucho los planes, y es que Braun Strowman, al parecer, se habría lesionado, de verdad. Están vendiendo este ángulo de que con Roman Reigns y él se atacan mutuamente y salen lastimados y demás, pero ahora parece que la lesión de Braun Strowman es legítima y esto cambia mucho las cosas porque, como sabemos, el plan era tener otro combate entre Roman Reigns y Braun Strowman. No sé cómo habría acabado ese combate, pero el plan, como se sabe, a largo plazo es tener a Roman Reigns contra Brock Lesnar, pero a largo plazo, o sea, no ahora, y el retador para Brock Lesnar que se tenía pensado el siguiente, para el próximo pay-per-view después de Extreme Rules, era Braun Strowman. Pero ahora que Braun está fuera, y estaría fuera por unos meses, esto replantea mucho porque te pones a pensar en quién va a retar a Brock Lesnar, cómo se va a organizar el main event del próximo pay-per-view. Así que hay mucho que meditar ahora y la gente está también haciendo sus predicciones, ¿no? Tenemos una encuesta en nuestro Twitter, en @ardlpodcast, preguntando quién podría ser el próximo retador. Voy a ver ahora cómo van los resultados, pero cuéntame un poco, Walter, ¿qué crees tú que puede pasar y qué impresión te deja esto de que Braun Strowman esté fuera?
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo con eso. Por la parte de que sin Braun Strowman se pierde dirección del programa, no por el hecho de ser Braun Strowman él, sino porque es la historia que nos venían contando. El hecho de que Braun Strowman es un monstruo imparable que poco a poco está haciendo desastres, incluso superando a la personificación del poder, como se le quiera llamar, a Roman Reigns, que era esa piedra que estaba en el camino de Braun Strowman. Ahora, con ese reto superado, uno lo que esperaba era ver precisamente eso, una construcción ya terminada para ver a Braun Strowman como un retador en corto plazo en contra de Brock Lesnar. Sin él, obviamente, el programa pierde mucho sentido porque también es cierto que presentas a Roman Reigns allí, pero Roman Reigns aún así está involucrado con Braun Strowman, así que más allá de simplemente aparecer Roman Reigns para hacer algo más, pues no está haciendo mucho. Y el resto del programa, lo que en todo caso hizo que el show se sostuviese fue la rivalidad entre Miz y Dean Ambrose, que en ese sentido creo que hicieron un buen trabajo. Pero aún así, siendo la rivalidad principal, lo que se estaba trabajando era el ascenso de Braun Strowman, la destrucción de Braun Strowman, es lo que termina afectando bastante al programa. Y ahora, con Braun Strowman fuera, el problema es eso, que no sabemos si efectivamente se pierde ya el gran pay-per-view de Great Balls of Fire. Pero si es así, había que pensar en planes B y que en planes C, si es posible. En este caso, pues para eso tenemos la encuesta, para ver qué opina la gente. Yo voy a opinar que obviamente no puede ser Roman Reigns, así que tendría que ser otro luchador de turno, o sea, de transición, si se le quiere. Y bueno, para eso tienes tú las opciones. Vamos a comentarlas y ahí hacemos un repaso de las opciones que tú colocaste.
Tenemos aquí a las principales caras de WWE ahora mismo, ¿no? Especialmente metidos en la disputa por los títulos principales. Y lo que se ve en Raw también. Tenemos a Finn Balor, por un lado, Seth Rollins, Bray Wyatt incluso. Por el tema de las opciones, dejé fuera tal vez a Samoa Joe, o al mismo Roman Reigns, si es que quieren adelantar esto, o la gente piensa que sería válido adelantar ese combate con Brock Lesnar. Y también, por supuesto, Jinder Mahal, que lidera la encuesta con 53%. Seguido por Finn
por
Balor,
supuesto, por
luego Seth Rollins y luego Bray Wyatt. Pero hablando en serio, Walter, yo pienso que si se quiere hacer algo para parchar esta ausencia de Braun Strowman en el próximo pay-per-view y de paso conseguir retador para Brock Lesnar, habría que tirar por esta gente, Finn Balor, Bray Wyatt, Seth Rollins, porque si te fijas, en el último Raw se trabajó aún con el feud entre Rollins y Joe, porque es un feud que viene desde antes, pero por otro lado, hace 2 semanas Bray Wyatt había atacado a Finn Balor también para hacer que Miz ganara el main event. Pero esta semana no hubo nada de interacción entre Finn Balor y Bray Wyatt, así que básicamente es una pista de que están queriendo dejar esta rivalidad como para después o no trabajarla ahora mismo y enfocar a esos dos tipos de cara a un combate por el puesto de retador al título. Tal vez el main event de Extreme Rules vaya a ser una Fatal 4-Way con Samoa Joe, Rollins, a Bray Wyatt y Finn Balor, y de ahí sale el retador posiblemente. Y creo que esa podría ser la solución, porque después, viendo cómo está la situación en Raw, no veo que haya otro luchador que pueda aparecer de pronto y retar a Brock Lesnar.
Sí, hay que tirar por las caras importantes que tiene Raw en este momento, y Jinder Mahal, porque siempre es una opción Jinder Mahal. Bueno, aparentemente ahora siempre es una opción, ¿no? Pero de esto, manejando nada más las opciones que me diste, o que nos diste a través de la encuesta, yo creo que iría por Bray Wyatt. Y iría por Bray Wyatt porque, primero, Seth Rollins, creo que hay que mantenerlo con su rivalidad con Samoa Joe. Lo segundo sería con Finn Balor. Finn Balor, tal vez ganando una lucha importante, puede ser un retador creíble, pero yo siento que es una carta que deberíamos guardar para el futuro. En cambio, Bray Wyatt viene de ser campeón mundial en SmackDown y en estos momentos no tiene mucho más que hacer más allá de poner over a Finn Balor. Así que creo que si le das una victoria ahí importante a Bray Wyatt, una victoria por el contendiente, puede retar a Brock Lesnar, pierde contra Brock Lesnar. Es una lucha que ya antes se suponía que íbamos a ver, pero terminó haciéndose el Dean Ambrose en contra de Brock Lesnar. Hacemos esa lucha y ya luego Bray Wyatt podría poner over a quien fuera el siguiente retador oficial de Brock Lesnar. Puede ser Braun Strowman, puede ser Finn Balor, puede ser Seth Rollins, el que sea, pero en este momento yo creo que para algo corto plazo se puede utilizar bien a Bray Wyatt. Y es una lucha que a mí personalmente me interesaría ver. Creo que Bray Wyatt puede trabajar mejor en el ring que Finn Balor con Brock Lesnar. Y Seth Rollins, lo que pasa es que ya lo vi, entonces aquí es por estar tirando yo de querer ver algo más novedoso, pero yo creo que Bray Wyatt sería una buena solución a este predicamento que tenemos con Braun Strowman. Esto en todo caso si Braun Strowman termina no apareciendo para Great Balls of Fire o para Extreme Rules, así que creo que sería la solución, pero obviamente nosotros todos estamos ahí orando por la salud de Braun Strowman, porque por algo se volvió la parte más entretenida de todo el programa de Monday Night Raw. Y mira, la gente también nos dice en el chat, nos dice también que Brock Lesnar puede ser un candidato, sería Brock Lesnar en contra de Brock Lesnar, esa es la solución que propone Mr. Bray en el chat. Y la gente, no, es que la gente está entregada a Jinder Mahal. Jinder Mahal es el héroe ahora, ¿no? Jinder Mahal, como él dijo, ¿no? Él es más joven, es más rápido, más fuerte, con más clase, él es simplemente Jinder Mahal.
Vamos a ver cómo se soluciona esto. Tan pronto como el lunes siguiente tendrían que estar haciendo algo ya para construir el combate de Extreme Rules, que sea el principal. y tal vez el que sea por el puesto retador al título. Así que veremos qué hacen y esperemos que sea un mejor show que el de la semana anterior. Hablemos de qué más se vio en este último episodio de Raw. Hubo aquel combate del Tag Team Turmoil para encotar a los retadores al título de parejas de los Hardys. Y Cesaro y Sheamus ganaron, empezando desde el inicio del combate y venciendo todo el mundo, poniéndose over. Estuvo bien hecho esto de que tuvieran esa buena actuación para ponerse como retadores al título, que es lo que hace falta. Y al final vencieron a Golden Truth, que era el equipo que también llegaba con un poco de hype por lo que se había hecho con ellos. Que por cierto, Walter, algo curioso de esto es que se sacó el tema de las victorias y derrotas, ¿no? El récord que tenía Golden Truth. Porque de pronto en esta empresa donde Jinder Mahal es retador al título mundial y Brizango es retador al título de parejas, y las victorias y derrotas no importan nada en realidad, de pronto se les ocurre sacar el tema de récords y que es importante y que hay que estar siempre siguiendo victorias y derrotas. Y lo más gracioso, Walter, es que si tú ves el récord de Golden Truth en house shows, porque en televisión no han aparecido en 2017, estaban invictos hasta ahora.
¿En serio? Claro, ajá. Pero será en luchas de 4 contra 4 o algo así, ¿no?
Claro, pero esta ha sido su primera derrota de 2017, imagínate.
Bueno, mira, es que los héroes hay en todas partes, increíble. Sobre esto, mira, primero mencionar rápidamente algo que nos comenta, voy a pronunciarlo, Tracel LOL, nos comenta que Kalisto derrotó a Braun Strowman, así que técnicamente Kalisto debería ser contendiente para el campeonato universal de WWE. Mira, no lo había pensado, pero bueno, digo, si metió a Braun Strowman en el bote de basura, igual tiene oportunidad, ¿no? Pero bueno, o la joven promesa, Kane, pero no, lo que pasa es que él se retiró joven para dedicarse a su carrera política, así que una pena que esa carrera se haya ido tan pronto. Pero sobre esto, sí, efectivamente, yo también me quedé así como tú lo dices, sin comprender el por qué de repente hay importancia a las victorias y derrotas cuando durante todo este tiempo nos han enseñado que eso no importa. Es más, ¿para qué se hacen luchas en el wrestling si de todas maneras no importan las victorias y las derrotas? Para eso ya, que se miren en el ring por 15 minutos cada uno, ya está ahí, la gente aplaude y listo, ya que las victorias y derrotas no importan, digo yo. Pero en todo caso, yo, para promesa, es que me confundo leyendo el chat, para propósitos de esto, creo que está bien que hayan sacado eso, porque ves que la victoria de Cesaro, ahora como se hacen llamar, funcionó bastante bien, porque los puso bastante obra. El hecho de que llegue una pareja y derrote por sí misma a todos los integrantes del resto de la división, los hace ver obviamente bastante bien. En todo caso, estoy extrañando un poco a Revival, porque ya había comentado en mi última participación en el directo que creo que deberían hacer algo allí con Scott Dawson o algo por el estilo para que la gente no se olvide que efectivamente a Revival es Turn Raw. Pero el hecho de que presenten y mantengan tan fuertes a Cesaro es algo muy bueno, porque después de todo habíamos visto, antes de perder en el pay-per-view de Payback a Cesaro, lo habíamos visto perder por individual en contra de Jeff Hardy y Matt Hardy. Entonces, el hecho de que de repente lleguen y derroten el resto de la división te hace ver que están en forma y que efectivamente ese cambio de actitud con el tour es algo que les está dando sentido y que les esté dando ese empuje para definitivamente ser una amenaza en contra de los Hardy. Así que por esa parte creo que se manejó bien, pero claro, o sea, uno se queda impresionado a veces con la doble moral que tiene WWE con el tema de las victorias y derrotas, sobre todo en los últimos tiempos.
Otra pista, que podría ser una pista de pronto de cara a Extreme Rules, es que Dean Ambrose defenderá el título intercontinental la próxima semana ante The Miz. Combate que en principio sería un combate de pay-per-view, pero a lo mejor lo adelantan ahora para el próximo Raw. Y en el pay-per-view vemos a Dean Ambrose y The Miz en otras cosas.
Ahora que lo dices, igual no habíamos manejado a Dean Ambrose por ser campeón intercontinental y porque había que poner a Jinder en encuesta, ¿verdad? Pero igual puede ser que Miz puede ganar el campeonato intercontinental y en Extreme Rules, Dean Ambrose, en todo caso, si Braun Strowman no se recupera, Dean Ambrose podría volverse retador al campeonato universal. Y digo, ya había tenido su lucha en contra de Brock Lesnar. Y sería lo mismo que estaba planteando con Bray Wyatt. Sería un retador de transición para un plan de corto plazo allí en contra de Brock Lesnar. Y ya luego Brock Lesnar pasa al retador que se tenía planeado originalmente. Además que si colocas a Dean Ambrose, puedes hacer otra rivalidad ahí con The Miz y algún otro retador por el campeonato intercontinental, y así manejas a Seth Rollins y a Finn Balor y a Bray Wyatt en las rivalidades que ya habías presentado semanas anteriores y que has ido construyendo desde semanas anteriores. Así que, mira, Dean Ambrose no lo había pensado hasta ahora por este tema del campeonato intercontinental, pero sí es cierto que eso se puede resolver este mismo lunes, así que podremos incluso tener a Dean Ambrose ahí. No estamos tan cortos de opciones. Eso es lo bueno, que en verdad todavía tenemos unas cartas ahí que barajear, en todo caso, si Braun Strowman no se presenta. Eso hay que agradecerlo, pero ojalá, yo digo que ojalá vuelva Braun Strowman, porque no quiero perderme más semanas de él por lo que hemos comentado, que obviamente su salida afectó los planes y terminó afectando el ritmo del show, pero hay que agradecer también y hay que ver en todo caso si no vuelve, que al menos hay opciones a corto plazo que son viables y que son efectivas para esto que se quiere, que simplemente hacer una lucha llamativa para este nuevo gran pay-per-view.
Y por último, tuvimos una nueva alianza que se formó entre Alexa Bliss y Nia Jax. No sé hasta dónde llegará esto de la alianza. Se supone que esto nace porque Nia Jax le gustó que Alexa hablara bien de ella la semana pasada y ahora está interesada en tener un combate por el título femenino. Y mientras tanto, Alexa tiene aún el pleito con Bayley. Ella está dispuesta a estar a su lado. Una historia muy sospechosamente parecida a la de TJ Perkins con Neville, pero ahí está.
Muy parecida a ¿cuántas? 500.000 de las que se han hecho en el wrestling. Pero es una historia que también personalmente
no, pero te digo esta porque siempre sigue estando en activo en el mismo show.
No, bueno, claro, claro. Pero yo te digo que es una historia que ya hemos visto repetidas veces. Pero esta particular me gusta. Yo siempre he tenido esa curiosidad de ver a Alexa Bliss, la pequeñita tramposa, siendo protegida por alguien más fuerte y grande que ella. Y en este caso, Nia Jax creo que es la excelente candidata para esto. El excelente puesto que puede ocupar Nia Jax. Pero no hay mucho que comentar sobre esto, más allá que esto es claramente una excusa para mantener a Nia Jax sin ser retadora, ya que se volverá una aliada de Alexa Bliss. Y el problema es que ya esto yo lo había comentado, que Alexa Bliss con el campeonato y Bayley ahí como retadora underdog es volver a la fórmula que estábamos teniendo antes. Nos están presentando algo más novedoso en el roster principal de Raw. Siento que es más bien, es como que están pensando, bueno, mira, las cosas con Bayley no han funcionado del todo, así que vamos a presionar el botón de reinicio y vamos a hacer todo esto con Bayley, pero de nuevo. Y eso no me está gustando, si esa es la intención. Pero esa es la dirección que están decidiendo tomar. A mí no me está convenciendo, pero la idea de ver a Alexa Bliss y Nia Jax es una idea que me gusta, pero no en estas condiciones.
Yo sigo el Instagram de Alexa Bliss por motivos de investigación, de periodismo, ¿no? Para estar aquí informado para el podcast. Y sé que claro, es buena amiga en la vida real con Nia Jax, así que a lo mejor vemos una buena química en pantalla.
Sí, sí, exactamente. Bueno, mucho como de repente podían ser aquellos segmentos de Becky Lynch con Charlotte, ¿no? El hecho de que estaban con...
Uy, ¿qué pasó? Yo sé qué pasó, pero vamos a intentar resolverlo. Pasa que estoy intentando meter a alguien más en la llamada y parece que se ha caído por el lado de Walter. Vamos a intentarlo otra vez. ¿Aló?
Ajá, ¿sí?
Sí, háblame. Es que estoy intentando meter a alguien más a la llamada y de pronto se cayó o algo por el estilo. Vamos a ver.
Yo iba a decir que por qué me colgaste.
Sí, sí, vamos a intentarlo otra vez. A ver si ahora funciona.
A ver, nos están diciendo en el chat que te fuiste a ver el Instagram de Alexa mientras te acordaste, ¿no? Y cerraste la llamada.
Quería ver si había alguna noticia de última hora.
Claro, claro. Pues, estábamos hablando de ella precisamente, así que no es nada raro.
Ah, se volvió a caer. Ya sé qué hacer. A ver, intentémoslo por este lado. ¿Hola?
¿Hola?
¡Hey, Nicolás! ¿Qué tal?
Bien, ¿cómo estás, Alessandro?
Bien, me escucho creo por eco. No, ya no. Ahora quiero ver si entra Walter porque estoy teniendo problemas para tenerlos a los dos en la llamada. Vamos a intentar meterlo aquí. Son problemas del directo, ¿sabes? Estamos por... Sí, les recuerdo que estamos ahora... hemos cambiado hacia YouTube. Esto es como Impact moviéndose de Destination America Pop TV, ¿no? Estamos haciendo ese cambio.
Además que esta nueva actualización de Sky es un poco complicada, o sea, para las multillamadas.
Sí, parece. Bueno, por el momento parece que Walter se queda fuera, así que cuéntame, Nicolás, ¿qué pasa? Luego metemos a Walter de vuelta.
Bueno, como te dije por Twitter, yo quería comentar un poco de un evento que hubo acá en mi país, Chile, que se llama The End de CNLL, el cual yo fui y puedo decir que fue uno de los mejores shows que ha hecho mi país hasta la fecha. En el que, por así, se vendió el main event como la lucha de título contra carrera de Boris Mueller y Perfecto Bundy, que es el luchador más over de mi país, básicamente, por aparecer en un programa de MasterChef.
¿Cómo así apareció en MasterChef?
Es uno de los participantes, y está básicamente en la fase final como uno de los mejores para ganar el programa.
Por favor, dime que su gimmick tiene que ver con cocinar o algo por el estilo.
No, de hecho es todo lo contrario. Se vende como una especie de Big Show.
Ah, bueno. Es decepcionante, pero
Pero durante toda esta semana, donde fue el nuevo orden, los siguientes shows que hicieron en el Club Chocolate, donde hacen estas luchas, se ha vendido un poco esta mezcla con la vida real, de que Perfecto Bond se estaba dedicando más a la cocina, que las lesiones le estaban pasando a la cuenta, que ya lleva más de 20 años de carrera, y su rivalidad contra Boris Mueller, el cual es el jefe de este grupo más heel de la empresa, que son los veganos.
Los veganos son heels también en la vida real.
También. Se venden básicamente como unos social justice warriors, pero los típicos, el típico Jimmy cobarde. Y que al costarle una pelea por descalificación, Perfecto Bundy ofrece su carrera contra una oportunidad titular. Además de eso, hubo diferentes luchas que son bastante buenas. Por ejemplo, los Reyes del Norte contra Gerard Sobredosis. Y una lucha que promocioné en Twitter, el cual es Rocket y Alessandro Sáez, el cual son los dos mejores luchadores que hay en mi país, a mi parecer, seguido por uno más que voy a mencionar, el cual se muestra un poco cuál es la calidad de ambos luchadores, el cual se tiene un estilo muy Noah, o sea, muy duro, con patadas fuertes que hacen fuera el ring para que suene con más fuerza, y que hicieron uno de los mejores sketches que he visto durante mucho tiempo, el cual sentaron a Rocket en uno de los asientos que estaban en la primera fila, y Alejandro Sáenz se lanza en plancha cruzada saliendo del ring, y no solamente derriba a Rocket, sino derriba como 6, 7 sillas más. Y casi tuvieron que detener la lucha porque parecía que había una conmoción cerebral, pero al parecer no pasó nada, siguió la lucha, y en este estilo más o menos volador que tienen, terminó Rocket revirtiendo un powerbomb en especie de Canadian Destroyer. Y que fue, para mí decirlo, una de las mejores luchas de la semana, por no decir la mejor. Además, se estableció una lucha que establece el mejor luchador, a mi parecer, de mi país, quitando a Alejandro Sáez, el cual es Engranaje Jack, el cual, cuando no le puede decir a Cápula otra vez, es el luchador que está más cerca de un nivel internacional, porque es no solamente el powerhouse más over de mi país, sino que tiene una gracia en particular a la hora de luchar, no solamente que tiene carisma, sino que a la hora de hacer un suplex, a diferencia de cómo lo hace, por ejemplo, Big E, o lo hace Jason Jordan, o incluso Brock Lesnar, tiene la gracia de cuando te hace un suplex, él vende bien que le está enterrando la cabeza contra el piso, cuando en realidad hace que el oponente choque la espalda y el otro vendiendo gira un poco para entender que se está golpeando la cabeza. Y en esta lucha en particular, y en este evento, Engranaje Jack tuvo una pelea contra Allison Evans, los cuales son hermanos en particular, de hecho, y tuvo la gracia de que no solamente se trató de la historia así la lucha, sino que los padres de ambos estaban dentro del mismo evento. Y en uno de los momentos en que se están luchando, la Allison se escondía entre todo el público, básicamente bajo los brazos de su mamá. Y Engranaje la tuvo que sacar tirándole del pelo en una de las mejores luchas mixtas que he visto, porque no se vende en una diferencia de condiciones, sino que eran iguales. Y Allison tiene el mismo talento que Engranaje Jack, en el sentido de que los suplex de ambos se veían brutales. Además de que en varios momentos se entregaban a bofetadas entre ambos, y lo cual sonaban con mucha fuerza entre todo el estadio. Esta última lucha, la de Bundy contra Boris, tuvo un buen gesto al inicio, porque los veganos ingresaban con estas máscaras de V de Vendetta y con una de esas tumbas que son de madera, con la más realista posible, y cual le pusieron con graffiti Bundy en particular, como si estuvieran enterrando su carrera. Y esa lucha fue utilizada durante toda la lucha de este ataúd, no solamente como un arma, sino también como en un sketch en que cuatro de del grupo de los veganos atacó a Bundy y lo pusieron dentro de la tumba y lo querían prender en llamas. Obviamente este sketch fue cortado a la mitad porque Bundy se levantó de todas esas cuestiones, pero te hace jugar mucho con la tensión. Y más allá de todo eso, Bundy, luchando contra cuatro, logra derrotar a Boris con una tumba rompecuellos y logra hacerse el campeón nacional de CNLL Chile.
Oh.
El cual es uno de los mejores eventos, y aprovecho de pasar un resumen aquí en comentarios para el que le interese verlo.
Ok, gracias Nicolás por dejarnos esta información del wrestling en Chile. Para quien le interese, ahí está, hay videos también en YouTube de un combate, me pasaste por Twitter. Así que para quien esté interesado, ahí está la información. Y antes de que te vayas, Nicolás, cuéntanos, de cara a esto que estamos conversando, ¿quién crees que pueda ser el retador de Brock Lesnar en Great Balls of Fire si es que Braun Strowman no está disponible?
A ver, primera opción, Jinder Mahal, pero segundo, pero considerando que es de otra marca, yo considero que lo más recomendable es hacer una triple amenaza. Y creo que lo que quedaría mejor sería hacer una triple amenaza de Brock Lesnar, Seth Rollins y Samoa Joe, que creo que hay una buena mezcla de todos los estilos que tienen estos, y que perfectamente se puede jugar de que Lesnar puede perder el título sin que le hagan la cuenta a él.
Ajá, ahí está. Entonces ya veremos qué deciden hacer, y gracias Nicolás otra vez por llamarnos. Estamos hablando luego.
Un saludo.
Chao, chao. Bien, pongamos de vuelta a Walter en la línea. Walter.
Aquí estoy, ajá, se oye.
Sí, sí, sí. Y lo primero, antes de pasar a los siguientes, SmackDown y todo lo que tenemos que conversar, ¿son realmente los veganos heels?
Yo llamo a la carne, pero yo creo que va a llegar aquí hablando seriamente, fuera de wrestling, yo creo que va a llegar un punto de la humanidad en que vamos a tener que dejar de comer como conocemos el comer hoy en día. ¿Tú no crees? Yo creo que en el futuro la gente va a tener que acostumbrarse incluso a comer insectos. ¿Qué piensas tú?
No, insectos.
Porque
se
si
comen.
Te pones a. Si te, es que, no, pero, o sea, comerlo en varios países. Porque
estigma aquí, porque en la región de la selva del Perú, por ejemplo, se acostumbra a comer cosas así como que para quien no vive ahí serían extrañas, ¿no? Como sesos de mono. O gusanos gordos que hay por ahí en la selva. Y es de lo más normal. Incluso es rico, si es que lo pruebas alguna vez. Pero como la gente no está acostumbrada, pues como que les tiene un poco de reserva antes de querer probar ese tipo de platos. Así que es posible que si se acaban los recursos de los que consumimos más, tendremos que recurrir a eso. Pero yo creo que por la producción masiva de, qué sé yo, en fábricas y con la ingeniería genética y demás, No sé si sería improbable, pero creo que es difícil que se acaben los recursos, porque ahora se fabrican incluso de manera artificial.
Yo lo que decía es porque si te pones a ver, son la única especie que se reproduce más rápido que nosotros, así que siempre va a alcanzar insectos para todos, bueno, mucho, o afortunadamente, no estoy seguro. Mira, nos están diciendo en el chat sobre esto. Daniel Bryan es vegano, CM Punk también es vegano. ¿Quién más es vegano? Hay varios luchadores que son veganos, no necesariamente son heels. Austin Aries también, por supuesto. Y Roman Reigns, no sabemos si es vegano o no, pero es un gran heel. Bueno, según Triple H, pero y fíjate, sin ser vegano. Así que si fuera vegano, imagínate cómo sería Roman Reigns.
Pasemos a hablar de SmackDown. No sé si hay veganos en SmackDown, pero tenemos combates confirmados para Backlash. Básicamente lo que ya sabíamos. Ya estaban Brizango contra los Usos, porque Brizango había ganado el puesto de retadores al título, pero se ha confirmado que será en Backlash. También se ha confirmado Dolph Ziggler contra Shinsuke Nakamura. Y algún otro por ahí se me escapa tal vez. Ah, el combate de 3 contra 3.
La comitiva de bienvenida.
Eso, eso mismo.
Contra Charlotte, Becky y Naomi.
Así que van quedando los combates para Backlash, que es la próxima semana. Y dentro de la organización de la cartelera, la pregunta es la misma que nos hacíamos la semana pasada, ¿no? Si el combate por el título es Jinder Mahal contra Randy Orton, la ciudad es Chicago, va a haber combates en la cartelera que son grandes como Kevin Owens contra AJ Styles, no solo grandes por nombre sino por, y por lo over que están, sino porque pueden ser grandes combates en el ring. Y Shinsuke Nakamura también contra Ziggler, que más allá de todo lo que se pueda decir de Ziggler, tendrían que tener un buen combate. Así que, ¿sería el main event Jinder Mahal contra Randy Orton? ¿O podrías plantearlo poner ese combate más pronto en la cartelera? Que claro, si la idea es que Jinder Mahal tiene que establecerse como main eventer, no habría excusa para ponerlo más pronto en la cartelera, a mitad de cartelera y no en el main event. Pero pensando en lo que puede hacer el recibimiento del público y demás, ¿cómo crees que se maneja este tema?
Primero es que yo creo que WWE no le va a importar el recibimiento del público, honestamente. Creo que van a colocar a Jinder Mahal en contra de Randy Orton. ¿Por qué? Primero, mi opinión personal es que la lucha por el campeonato máximo debería ir en el main event la mayoría de las veces. La única forma que tú no coloques es una lucha así en la lucha estelar es que la lucha estelar sea demasiado grande para ser ignorada. Por ejemplo, un The Rock en contra de Hulk Hogan en WrestleMania estuvo por encima del Triple H en contra de Chris Jericho. Y eso se puede entender porque es un dark route en contra de Hulk Hogan. Y se vende así, es una lucha demasiado grande para no ser un main event. Eso se entiende. Sin embargo, acá no hay ninguna excusa para decir, no, mira, es que Kevin Owens contra AJ Styles, increíble, ellos han tenido esta gran historia y están cautivando a multitudes. No, o sea, porque no han sido la historia principal de SmackDown. De hecho, el trabajo que ha tenido esa realidad ha sido bastante simple. Más que todo porque Kevin Owens también ha tenido que trabajar su rivalidad ahí con Chris Jericho en Raw. Pero, vuelvo al punto, no se ha trabajado por encima de lo que se ha trabajado el Jinder Mahal en contra de Randy Orton. Porque se han esforzado por hacer ver a Jinder Mahal como alguien creíble. Así que no creo que haya una excusa dentro del kayfabe para que se coloque esa lucha por el campeonato de Estados Unidos por encima de la lucha por el campeonato de WWE. Ahora, de nuevo, WWE no le va a importar eso por lo mismo, de que ellos simplemente van a ver eso y van a ver, bueno, o sea, sí, van a cantar CM Punk, van a decir, qué sé yo, Jinder Sucks, cosas así por el estilo, y qué importa, estamos experimentando, porque eso es una de las razones por las que se justificó este repentino push de Jinder Mahal, el hecho de que esto es simplemente un experimento, de que ellos ven ahora los pay-per-views como, no unos pay-per-views de $20, $50, sino unos pay-per-views de 9x99, así que son pay-per-views experimentales y están haciendo eso, hacer un invento aquí a ver qué tal sale. Obviamente Chicago no es la ciudad predilecta, sobre todo en los últimos tiempos, para hacer este tipo de cosas, pero esa es la decisión que ellos están tomando y por doloroso que de repente pueda parecer, yo creo que tendrían que ir con Jinder Mahal en contra de Randy Orton por lo que ya dije. O sea, no hay una excusa dentro del kayfabe para colocar a Kevin Owens y AJ Styles en la lucha estelar, más allá de decir es que ellos van a tener una mejor lucha. Y la cartelera en general de Backlash, para hacer esto muy corto, este tema de la cartelera, no creo que sea completa. O sea, por el lado positivo nos está dejando cosas importantes, porque la realidad Jinder Mahal, Randy Orton, se está esforzando, a pesar de que no me puedo creer a Jinder Mahal como retador, igual se están esforzando. Ella está contra Kevin Owens, puede ser una muy buena lucha. Y está el debut de Shinsuke Nakamura. Y en cuanto a historias, creo que pueden tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, pueden hacer de repente que Charlotte y Becky Lynch tengan problemas, así que se cuesta la victoria de su equipo. Natalia derrota a Naomi y ahí tenemos una retadora ya creíble por el campeonato de mujeres de SmackDown. Tenemos los usos en Brisango, que personalmente creo que puede ser una buena lucha también, a pesar del mismo que no estamos viendo a Brisango unos retos muy creíbles, pero no es una cartelera muy una cartelera que destaque por sus grandes nombres y demás. Creo que algo más allí, creo que se, de repente se anuncian un Sami Zayn, puede ayudar bastante a la cartelera, pero sí, no es una cartelera muy fuerte y por eso ganas no tan altas, aunque creo que una vez viendo el evento, igual por las decisiones que tome, puede resultar sorprendente, como Basil me pareció que fue Elimination Chamber este año.
Se habla mucho de Sami Zayn y su potencial para ser main eventer, para tener cosas importantes en SmackDown, pero no sé si el camino correcto para venderte esto sea poner a Sami haciendo ese tipo de segmentos como el que hizo con Randy Orton y AJ Styles en SmackDown, donde es básicamente el tipo al que no quieres prestarle atención, ¿no? Prefieres ignorar ahí que te habla de todo y lo dejan al final como cualquier tonto hablando solo. No sé cómo fue que pasamos del Sami Zayn de NXT a este Sami Zayn, Walter.
¿Me estás oyendo bien?
Estoy oyendo con las justas, pero se te escucha, se te entiende.
Ah, es que también, entonces, pues, yo creo que esto ya es de mucho tiempo atrás, pero la presentación de Sami Zayn desde los inicios no es precisamente mejor, pero más allá de eso, también de repente quizás por la visión que se tiene de Sami Zayn como persona en el backstage de WWE, porque ya ves que hace tiempo que ha tenido este tipo de segmentos en el cual se le ve como que es alguien ahí que no te quiere estar, es como, mira, fastidio, Sami Zayn no te viene, es demasiado justo, lo dejan hablando solo, incluso es como Randy Orton, ¿no? Ellos están, lo dejan hablando solo, entonces, por supuesto, o sea, el daño que están haciendo a Sami Zayn, su personaje en sí, es terrible, y precisamente es por esto que yo me he quejado en el pasado, que de repente victorias que a mí me parecían que podían ser claves, como su victoria sobre Chris Jericho en el primer pay-per-view después de la separación de marcas, que fue Clash of Champions, yo decía, ahí tenía que haber ganado Sami Zayn, pero de nuevo, o sea, esta idea de que no importa, Sami Zayn, él puede perder y puede perder siempre, la gente siempre lo va a seguir queriendo, pero yo creo que hay un ejemplo de que eso no es cierto, y está en Dolph Ziggler. Y ahí está, incluso hizo el tour, estábamos pensando, ah, bueno, de repente viene algo mejor para él, pero no tenía nada de enfoque, seguían presentándolo, y siguen presentándolo como un perdedor, como algo como un chivo expiatorio, que la gente tiene que pensar, no, este tipo hay que odiarlo, y efectivamente así sucede. Entonces, el daño que se le está haciendo a Sami Zayn es indudablemente dañino, bueno, vale la redundancia, no, es dañino no solo para su personaje, Dios, sino para el producto, es SmackDown, quiero decir. Y si los colocan finalmente una lucha ahí con Baron Corbin o qué sé yo, pues va a ser mucho peor por lo mismo, porque estamos viendo este cambio de Sami Zayn a SmackDown y no está teniendo nada de éxito cuando se supone que están vendiendo este cambio a SmackDown como una gran oportunidad para Sami.
Se supone que Charlotte ha hecho el turn, en teoría ahora es babyface porque está luchando contra las heels, pero durante SmackDown como que siguió actuando un poco como heel, o sea, no ha cambiado quién es. Y por eso tal vez este cambio es momentáneo solo para este combate 3 contra 3. Y a lo mejor, luego de que termine este conflicto con el comité de bienvenida, sigamos con Naomi contra Charlotte, porque eso es lo que me parece ver. A menos que terminen haciendo el turn completo y cambie completamente quién es.
Yo lo que creo, según lo que estoy viendo, es que probablemente vamos a ver esto de Charlotte no queriendo hacer equipo con Becky Lynch y Naomi. Y va a pasar esto es lo que yo estoy imaginando. En Backlash va a ganar Natalia por sobre Naomi, por malentendidos entre Charlotte y Becky Lynch. Y luego vamos a tener esa realidad entre Naomi y Natalia por el campeonato. Y puede ganar el campeonato Natalia quizás. Y mientras vamos a tener a Charlotte y Becky Lynch tratando de hacer equipo y tratando de superar los roces que tenían en el pasado, que tienen en el pasado, para enfrentar a Tamina y a Carmella. Le pueden ganar, ahí quedan como ya amigas, Charlotte ahí puede hacer el tour oficialmente, y luego Charlotte puede ser una retadora a Natalia, o Becky puede ser una retadora a Natalia, puede hacerse una triple threat entre Natalia, Becky y Charlotte también, y creo que esa es la dirección a la cual quieren ir. Personalmente creo que Charlotte como babyface no funcionó en su momento, pero no fue culpa de ella, sino porque fue culpa de cómo presentaron a la división o esta nueva división en aquel entonces de las divas. Creo que no fue tanto culpa de ella. Y en estos momentos, ahora con toda la experiencia que ha ganado, creo que puede ser una buena babyface, pero dependiendo de cómo se le trabaje, obviamente, porque ya vemos que no es una face tan buena como para poder pasar el mal guión que se le da. Creo que es una babyface que debe ser dirigida, pero si se le dirige bien puede ser una buena babyface. Y te digo, estas posibilidades que yo estoy manejando me gustan. En todo caso, también puede ser el caso como tú lo planteas, el hecho de que efectivamente no sea heel tal cual, sino que sea una especie de heel que está haciendo de pareja con Becky Lynch y Naomi para simplemente equilibrar un poco la balanza allí en SmackDown.
Con eso dicho, podemos pasar a lo siguiente, que es NXT. Hideo Itami venció a Roderick Strong y se convirtió en retador al título de NXT para TakeOver Chicago. Un buen combate, solo que el público... Este fue un público que no se mereció ese combate, creo yo. Estaban distraídos haciendo lo suyo. Y estoy bastante molesto con cómo en cada show ahora hay esta cuenta, cada vez que hay cuenta de dos, la gente añade el two sweet.
Ah, sí, sí.
Es horrible.
Sí, sí. Sí, sí, fíjate que yo lo estaba viendo y mientras lo estaba viendo yo decía, pero ¿por qué hacen eso? Y luego caí en cuenta, ah, tú, ok, ya. Pero sí, totalmente. O sea, creo que la lucha fue muy buena, hay que decirlo. Me gustó sobre todo el cómo presentaron tan fuerte a Itami. Y el hecho de que, así bien es cierto que el público no estuvo tan pendiente de la lucha, porque fue, creo, más culpa del público acá, fue por el comportamiento de los que estaban en el público en vivo. Creo que a pesar de eso hubo gente que estaba apoyando a Itami al punto de que incluso estaban cantando Ideo y luego uno estaba esperando un cántico a favor de Strong y cantaban era Itami. Así que me parece que Ideo Itami está cautivando al menos la gente del Full Sail. Y lo que decía de la lucha, que me gustó bastante que Itami se le presentara tan fuerte. Y este estilo que tiene Roderick Strong de atacar tanto la espalda, hacer tantos backbreakers, quedó perfecto para la lucha porque precisamente estaba haciendo bastante daño sobre el hombro de Itami, que ahí con la cicatriz cuando lo estiraba y castigaba se veía brutal, era una imagen bastante, bastante fuerte. Así que sí, me gustó la lucha bastante, es súper recomendada. Y ahora mi único problema sería quizás que estamos poniendo over a Roderick Strong y se están esforzando con Roderick Strong. Y aquí de Itami siento que más bien es como un retador ahí de corto plazo, de momento, porque si te pones a ver, en una semana va a ser el TakeOver Chicago y no siento que haya habido mucho más entre Itami y Bobby Roode de lo que se puede haber aprovechado entre ellos dos. Más allá de eso, pues creo que la lucha fue una muy buena, obviamente se recomienda, y a ver si en contra de Bobby Roode podemos ver una cara aún mejor de Hideo Itami, o si en todo caso vemos a Bobby Roode ya ganándose el apodo del mata japoneses.
He visto mejor a Hideo Itami en este combate, mejor de lo que se le ha visto en NXT, cuando siempre hablamos de que le falta aquel punto de lo que tenía como aura especial y demás. Aquí estuvo un poco mejor, y veremos cómo está en el main event de TakeOver. No le tengo tanta fe al combate, pero veremos cómo sale, veremos qué tal. ¿Qué tenemos por aquí? También en NXT vimos que se confirmó que Ember Moon está lesionada y estará fuera de TakeOver, así que el combate por el título femenino pasa a ser Asuka contra Ruby Riott y Nikki Cross. Y con esto veo menos posibilidades de que Asuka pierda el título, porque teníamos con Ember al menos la idea de que puede ganar sin cubrir a Asuka tal vez. Pero no creo que ni Nikki Cross ni Ruby Riott estén ahora mismo listas para ser campeonas de NXT, y menos quitarle el título a Asuka de esta manera, cuando Asuka ha sido una gran campeona y su final de reinado tendría que ser más especial.
Sí, sí. Mira, yo aquí tengo que estar muy de acuerdo con lo que estaban comentando Capu y Carlos en la última edición de Inbox, que es que esta lesión de Ember Moon puede ser una bendición escondida, porque si te pones a ver, aquí podría tener Asuka y ya luego una vez regrese Ember Moon, que no creo que su lesión se extienda tanto, podría derrotar a Ruby Riott y a Nikki Cross, y ya podría retar a Asuka y derrotarla ya totalmente por el campeonato en una lucha individual, y sería un momento mucho mejor. No solamente sería simplemente como que, bueno, Ember aquí cubre a Ruby Riott, por decir algo, así que Asuka se va al roster principal, pero técnicamente no perdió porque cubrieron a alguien más, así que se ve invita fuera de NXT. O sea, no. Creo que si quieres dejar bien a la división de mujeres de NXT, tienes que dar una victoria clara a Ember Moon sobre Asuka. Y si querías hacer esto de Asuka yéndose con el título, dejándolo vacante al estilo de Paige en sus inicios, creo que ya es demasiado tarde para eso. O sea, creo que la división de mujeres va a tener que necesitar el hecho de que Ember Moon derrote a Asuka. Y por eso mismo, a pesar de que es una lástima que se lesione, creo que a pesar de todo es una mejor alternativa, porque así nos da ya por sentado que Ember Moon puede esperar a ganar el campeonato más allá de NXT TakeOver Chicago.
Es curioso esto que nos mencionan en el chat ahora, lo dice Rodrigo, que están lesionados gente que tiene, con los que tienen planes para futuro, como Kofi Kingston con el New Day, como Braun Strowman, que estaba por el puesto retador al título de Brock Lesnar, ahora Ember Moon, Dash Wilder también, que de Revival estaban ahí poniéndose para ser retadores al título de parejas. Así que hay en WWE que esperar a que regresen para ver cómo avanzan las historias.
No, y si te pones a ver aquí, o sea, no, ¿cómo pronuncio este nombre? RBF nos dice en el chat, dice RBF17 en números romanos, nos dice que las lesiones de Ember, de Kofi Kingston, de Dash Wilder, bueno, no pone Braun Strowman, pero Braun Strowman no creo que sea una bendición escondida, pero estas lesiones de Ember, Kofi y Dash son bendiciones escondidas, porque si te pones a ver, quizás Revival es la que puedo discutir más, pero sí es cierto que primero con Kofi Kingston, New Day puede esperar un tiempo a volver, que le hacía falta un tiempo fuera ya para volver, no necesariamente renovados, pero volver ya luego de que la gente ya empiece a extrañarlos y tal, y pueden ya aparentar ser algo nuevo dentro del producto WWE, específicamente de SmackDown Live. Ember Moon, porque lo que ya expliqué, y Revival, como él dice, que él coloca acá en el chat que Revival regresa y reta a los Hardy, pero para verlo por su lado, sí, o sea, creo que el hecho de que se queden fuera Revival hizo que Cesaro tuviera un mejor desarrollo, que los pusieran bastante over y que ahora veamos una parte más interesante de ellos dos ahí como heel retando a los Hardy. Así que eso puede servir también para que los Hardy se coloquen over y ya luego cuando regrese Revival sea un enfrentamiento más interesante lo que pudo haber sido en corto plazo. Así que sí, fíjate, estas lesiones no son ni tan malas, excepto las de Braun Strowman, por lo que ya comentamos que termina afectando bastante a la calidad del producto de Monday Night Raw.
Y ahora que estamos hablando de lesiones, podemos añadir la desafortunada lesión nuevamente de Emma, que estaba en el Tour Europeo, había vuelto hace poco. En realidad estaba lista para volver hace mucho más tiempo y estuvieron con los videos de Malina por buen rato, esperando su regreso y demás. Pero volvió en realidad a televisión hace poco tiempo. Y se ha vuelto a lesionar, así que, bueno, no hay ahora mismo detalles del alcance de la lesión, nada específico, pero parece que tuvo que someterse a algún tipo de intervención y no sabemos cuánto tiempo estará fuera, pero es otra vez un desafortunado quiebre en el avance de la carrera de Emma, que también está un poco a la deriva, pero obviamente lesionarse tanto no le ha venido para nada bien.
Sí, aquí no creo que haya mucho más que comentar, más allá del hecho de que obviamente es una pena por Emma, por su carrera, que ha estado sufriendo estas lesiones, pero más creo que me indigna el hecho de que como WWE, teniendo la sana, no la haya utilizado, así también como Summer Rae, porque si te pones a ver, Summer Rae está lesionada, se está recuperando en estos momentos para regresar al ring, pero mientras estaba sana, el uso que estaba teniendo Summer Rae era de pena. Así que aquí con Emma es lo mismo, o sea, estaba ya lista para competir desde hace muchísimo tiempo, pero en televisión la estaban utilizando, era para promocionar un gimmick que al final nunca se dio. Así que es triste, es deprimente por ambos lados, por una parte por la mala suerte que ha tenido su carrera y por otra parte el cómo se la ha manejado, porque el manejo ha sido terrible, por lo que ya dije. Incluso si te pones a ver, una de las quejas principales que yo tenía de la división femenina de Raw era que no tenían tantos elementos, no tenían mucho material con el cual trabajar. Incluir a Emma en la división y ya ser la parte activa hubiese sido una solución rápida, una solución efectiva, porque una luchadora con calidad que podía trabajar fácilmente con Bayley, con Sasha Banks, con Nia Jax o con Charlotte en ese entonces. Pero ahora, pues, por haberla dejado ahí enfriándose tanto tiempo, ahora que la podían utilizar, suceden estas desgracias. Y nada, es simplemente lamentable totalmente y pues nada más que desearle una pronta recuperación.
¿Sabes cómo te decía más temprano esto de repetir la historia? Por un lado está Neville y TJP, por otro lado Alexa Bliss y Nia Jax. En NXT pasó algo curioso, y es que hubo un segmento en el que estaban entrevistando a Drew Galloway, a Drew McIntyre, preguntándole, hey, ¿qué piensas hacer ahora a futuro en NXT? ¿Quieres ir por el título y demás? Y Drew se pone a hablar al respecto. Y aparece Wesley Blake, que salió de la... ¿De dónde habrá salido? Porque estaba también desaparecido. Pero salió y dijo, ah, tú has estado fuera, pero yo he estado aquí. Y no sé qué te crees de volver y que te den todo y demás. Así que habrá un combate, se supone, entre ellos. Y pasado un par de segmentos más adelante, estaban entrevistando a Cassius Ohno en backstage. Él estaba hablando de que sí, he vuelto aquí a NXT, reté por el título, pero no me fue bien, ahora quiero trabajar para ir de nuevo. Y aparece Andrade 100 Almas para decirle, hey, tú que vienes aquí, yo he estado aquí siempre, y vienes y quieres que te den todo y demás. Y parece que habrá un combate entre Cassius Ohno y Andrade 100 Almas.
Y esta es una de las razones por las cuales NXT no me enamora, por el hecho de que es demasiado simple, o sea, al punto de tener que repetir cosas como esta. Y fíjate que ya vimos esto, de hecho, porque Drew McIntyre y Andrade 100 Almas tuvieron su lucha porque se vieron feo en el gimnasio del Performance Center. O sea, este tipo de cosas ya las estamos viendo al punto de que, como ya tú dices, estamos viéndolas dos veces en el mismo show. Es de risa, pero también es de muy mala calidad, por lo que estoy diciendo. Es demasiado simple cómo inician las rivalidades acá. Yo por algo era tan fanático del buqueo de Dusty Rhodes en NXT, porque al menos era más creativo y está permitiendo a los jóvenes talentos desarrollarse y tal cual experimentar con ellos, porque yo siento que para eso debería ser NXT, para experimentar. A ver, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, salas una promo, no sabes trabajar este estilo de lucha, pues vas a tener que trabajar este estilo de lucha, ese tipo de cosas. Pero ahora, bueno, al parecer hay que tener cuidado con quién te encuentras en la calle, Alexander. No, eso es una buena enseñanza que nos debe NXT. Siempre tienes que tener cuidado ahí, no vaya a ser que de repente, imagina, eres nuevo en el trabajo y alguien te va a ver feo, te va a decir, mira, ¿quién te crees tú? Ya es aquí al trabajo, te dan este puesto, yo llevo aquí tanto tiempo, etcétera. Igual te encuentras a un Wesley Bray o te encuentras a un ídolo.
Antes de continuar, les recordamos que tenemos una página en Patreon, patreon.com/raselona, y pueden ir y apoyar un poco el proyecto con lo que ustedes quieran de lo que estamos ahí ofreciendo. Tenemos esto de los shows nostálgicos, que es lo más interesante. Hemos hecho uno la semana pasada sobre WrestleMania 23. Vayan a Patreon y soliciten lo que ustedes quieran. Pongan aquí a hablar a, qué sé yo, a Carlos y a Fede sobre algún show antiguo de ECW, ¿no? De cualquier tontería que se les ocurra, para que tengamos algún show especial en Arras de Lona. Hablando de NXT, antes de cerrar el tema de NXT, se ha añadido a la cartelera de TakeOver Chicago la defensa del título del Reino Unido entre Tyler Bate y Pete Dunne, luego de la tanda de grabaciones para televisión, el show semanal de WWE UK, que habrá en la Network. No sé cuándo debuta esto, pero me imagino que a partir de este combate que pondrán en TakeOver, se promocionará también el debut de ese show. Pero lo importante por ahora es saber que a ese combate estará en la cartelera del show, estará en Chicago. Pienso que puede ser el combate de la noche sin ningún tipo de problema, así que veremos cómo les va.
Sí, esta lucha, primero que es una lucha que obviamente llama la atención, el hecho de que Tyler Bay y Pete Dunne se enfrenten siempre es llamativo, sobre todo porque el fanático de WWE ya vio de primera mano cómo de buena puede ser una lucha entre ellos. Pero sobre esto, el problema acá, no es un problema, pero creo que es algo que llama la atención, es que no necesariamente no es una lucha de NXT, sino es una lucha para presentarle al fanático, el prototipo de fanático que sigue en NXT, y decirle, hey, recuerda que vamos a tener nuestro programa del Reino Unido próximamente, y ya por eso es que hemos hecho este programa. Aunque me sorprende un poco el hecho de que se supone que TakeOver ya va a ser la próxima semana. Entonces tenemos Pete Dunne con Tyler Bay. Subiendo de, no importa quién gane, Tyler Bay o Pete Dunne, da igual. Pero en los programas que se grabaron del campeonato del Reino Unido, WWE, sin dar spoilers, básicamente estaban ya definiendo al retador es para Tyler Bay, y se terminó definiendo a Pete Dunne. Entonces va a ser como que esos programas nos los van a mostrar lo que sucedió de forma retrasada o algo, es algo extraño allí. Además que también cómo están manejando esa división, si se quiere, es también bastante confusa, de haber hecho de ver a Jack Gallagher luchando ahí en esa, de nuevo, división entre comillas. Es confuso, uno se pone a pensar por qué Neville no está luchando allí o más gente, pero sí, esto es un tema que creo que es una lucha que va a ser más para presentación de ese nuevo programa de WWE. Pero fuera de eso, para propósitos del show, creo que va a ser muy bueno. Tyler Bray es un joven talento increíble. Pete Dunne es alguien que está ascendiendo bastante, así que quiero ver esa revancha, obviamente, por el campeonato del Reino Unido. Y a ver, quizás yo creo que en esta ocasión, tal vez me estoy arriesgando, tal vez. Pero yo creo que vamos a ver a Pete Dunne coronándose como nuevo campeón del Reino Unido y a ver entonces si Pete Dunne puede hacer algo más ahí. Creo que ahorita es campeón en Progress, si no me equivoco, así que vamos a ver si entonces ese doble campeón termina llevando ese título a todas partes en el Reino Unido, si termina haciendo algo más seguido con el programa del UK y vemos ahí a Pete Dunne siendo el heel dominante mientras existe ese programa. Mientras inicia, mejor dicho.
Según lo que dices, el show de Reino Unido de WWE va a ser como Ring of Honor TV, ¿no? Que hay nuevo campeón en el, digamos, en la realidad, pero sí, el show todavía, sí, el campeón antiguo está luchando.
Ah, sí, sí, exactamente. Es que, de nuevo, sin dar spoilers, recordemos que este anuncio de no, Pete Dunne va a enfrentar a Tyler Bay, eso se hizo fue porque Pete Dunne se volvió retador en esas grabaciones. Y esto no es un spoiler porque WWE los anunció de esta manera. Entonces yo digo, bueno, si en el programa sucedió eso, pero el takeover ya va a ser dentro de nada, entonces pues estamos viendo los programas atrasados cuando los transmitan, y eso porque ni siquiera sabemos cuándo los van a transmitir, porque no han dado una fecha, que es peor aún el caso.
Ahora que estamos hablando de ese show de WWE en el Reino Unido, no sabemos más detalles en realidad de la emisión, ni el día, ni nada. Pero lo que sí sabemos, y lo que es interesante, yo, si soy sincero, Walter, con todo el wrestling que tengo que ver a la semana, además de mi vida real, ¿no?, y todo lo que tengo que hacer, estaba considerando que el show puede estar bueno y todo, pero no creo que me pueda dar el tiempo para verlo. Sin embargo, anunciaron que el equipo de comentaristas será Jim Ross y Nigel McGuinness, que es básicamente el mejor equipo de comentaristas que puede sacar WWE de todo lo que tienen, excepto si consideras a Corey Graves y demás, pero creo que Nigel está, por la experiencia que tiene, en un nivel un poco más alto que Corey Graves incluso. Así que, solo por ellos, tendré que ver el show.
Sí, sí, es un gran equipo de comentaristas. Yo creo que igual con Michael Cole podían hacer algo muy bueno, pero con Michael Cole fuera de la programación de WWE, porque ya hemos comentado esto antes, que Michael Cole fuera de este producto televisivo de la empresa es un muy buen comentarista. Pero ya que tiene la posibilidad de traer a Jim Ross, que aparentemente es el comentarista no oficial, extraoficial del Reino Unido para los programas de televisión allá y demás, pues oye, bienvenido sea. Y sí, eso es algo que va a llamar la atención, sobre todo a ver el show. Es algo que va a dar ese caché extra para ver por lo menos el primer episodio del Reino Unido. Pero es que sí, yo tengo el mismo problema, hay demasiado wrestling para ver. En todo caso, lo que pasa acá, mientras veo que nos mandan saludos desde República Dominicana, saludos a ti, Luis Manuel. El problema con esto es que, en todo caso, para ver ese programa tenía que o tendría que renunciar a otro producto, a otra empresa, y las empresas que estoy viendo actualmente, pues estoy contenta con ellas, no tengo ningún problema. De repente es que no me está gustando lo que están haciendo de alguna forma, pero si las estoy viendo es porque me están entreteniendo, así que no creo que pueda seguir viendo más programación, a menos que de repente anuncien la próxima semana que a partir de esas próximas semanas los días van a tener 30 horas o algo por el estilo.
También está Jim Ross anunciado para ser comentarista del torneo femenino, y este es el papel que me gusta de Jim Ross en WWE, porque obviamente por su agenda no puede estar todos los Raws, digamos, en televisión. A lo mejor si se lo ofrecen se lo piensa, pero está ocupado con sus proyectos. Está aún trabajando para Access TV con New Japan, me parece hasta medio año. Así que no puedes permitirse estar a 100% comprometido con WWE. Y para que lo tenga para este tipo de shows, que no va a ir el Reino Unido, sino que se va a grabar en un estudio con Nigel, y luego estos combates que habrá de la división femenina, del torneo femenino durante alguna semana, ¿no?, que se graban varios de tirón, como fue con el Cruiserweight Classic. Creo que le viene bien al show, le viene bien a él también, y obviamente nos deja su comentario en los shows, que siempre es de apreciar. Y en este caso, junto a Nigel, puede ser muy, muy interesante.
Eso sobre todo es algo que me llama la atención, de ver cómo se complementa con Nigel McGuinness. Pero sí, esto hay que agradecer también el hecho de que Jim Ross sea tan grande, que a pesar de que su esposa falleció recientemente, él esté dispuesto todavía a aumentar su agenda de trabajo, y que tiene esta relación con WWE al punto que puede comprometerse ahí con ellos, pero no necesariamente ser exclusivo de la empresa.
Nos dicen aquí que, nos dice Rodrigo, que no debería haber una mujer comentarista en el show de las mujeres. Yo pienso, tal vez, pero me pongo a pensar en quién.
El problema,
¿no?,
es que, ¿qué otra comentarista? O sea, sí, porque intentaron
en su momento
con Renee Young. No, es que intentaron en su momento con Renee Young, pero Renee Young no estaba haciendo un buen trabajo como comentarista.
Renee Young creo que estaba bien, creo que incluso si le dabas más tiempo, podría haberlo hecho mejor, porque no lo hacía mal. O sea, que lo importante de los comentaristas, a diferencia de lo que piensa WWE, es que cada uno establezca un estilo único o establezca un estilo personal con el que se pueda sentir cómodo y que lleve bien el show. Lo que pasa con, por ejemplo, traigo el tema de Mauro Ranallo en SmackDown hace poco. Le pusieron a Tom Phillips al costado porque no le gustaba a WWE que Mauro no fuese como los comentaristas que ellos tienen durante años, que te dicen las cosas tal cual ellos quieren. Y tenían a Tom Phillips para hacer los anuncios, para hacer la introducción al show y demás. Y Mauro estaba para comentar los combates, porque no les gusta que haya otro estilo dentro de lo que ellos hacen siempre. Y por eso, si Renee Young pues tenía su propio estilo, además decidieron que era más valioso tener a ella haciendo lo que hace ahora, ¿no?, presentando otros shows y haciendo las entrevistas en backstage. Pero creo que se podría haber hecho algo interesante con Renee Young si hubiesen decidido tenerla siempre como comentarista.
Yo lo que pasa es que no me convencía el trabajo de Renee Young como comentarista, pero no es algo de lo cual avergonzarse, porque después de todo, no importa si tú no eres muy buen comentarista, no importa, porque eres muy buena haciendo tu trabajo como entrevistadora. En todo caso, sí, o sea, yo siento que en el wrestling en general...
Dasha Fuentes dice por estamos... acá.
No, es que yo te lo iba a decir, pero me robaron allí la idea, o sea, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero sí, Dasha Fuentes, primero es una gran opción, Dasha Fuentes. Pero lo que yo quería comentar es que hemos hablado aquí de cómo la imagen de la mujer en el wrestling ha mejorado y demás, que ahora están participando más en eventos, incluso hay campeonas en empresas independientes alrededor del mundo, en televisión, con Lucha Underground, una mujer fue campeona máxima de la empresa y demás, pero yo siento que aún así la participación de la mujer en el wrestling debería abrirse mucho más, no solamente luchar, sino tal cual realizar otros trabajos que estamos acostumbrados a ver haciendo a hombres, ver mujeres referees ya en televisión en Estados Unidos, ver más mujeres referees en Inglaterra, por ejemplo, ver no solamente que sean entrevistadoras, sino que hagan el trabajo de comentaristas y demás, o sea, que hagan este tipo de labores, porque obviamente hay mujeres que están capacitadas para hacer este tipo de labores. En las empresas independientes hay gente haciendo esto. En Ring of Honor, una de sus luchadoras sé que trabaja ahí en el staff de producción. De estos hay ejemplos, así que sí, o sea, creo que debería abrirse más ese espacio, y sobre todo una empresa WWE que tiene mucho esto de querer ser políticamente amigable con el resto del mundo, que ves que de repente en sus comerciales tienen que ser de repente alguien representando cada etnia, cada nacionalidad, o sea, es muy universal WWE para no ofender a nadie, pues igual ellos querrían hacer algo por el estilo, y si no lo han hecho, pues creo que deberían hacerlo, no para quedar bien con la gente, sino porque creo que es algo que estaría haciendo bien al wrestling en general. Y hablando ya específicamente para
aquí
ver si la gente nos da una...
se adelantan a uno a algo que quería decir, que era, si Sara del Rey puede comentar bien, creo que podrían ponerla a ella, porque ella es básicamente la que entrena a las chicas en NXT y tiene experiencia de años luchando, así que a lo mejor lo puede hacer bien.
Yo estaba pensando en esto, porque la gente también nos está comentando una sugerencia seria, porque nos están diciendo Eva Marie también, Asuka, pero la sugerencia más seria... Que Jinder Mahal también, bueno, Jinder Mahal no se puede descartar, al igual que Roman Reigns, pero una sugerencia madre que vi fue la de Stephanie McMahon. Stephanie puede ser por el hecho de que sabe trabajar promos y demás, y porque ha trabajado en el ring, y creo que esa es la cosa, ¿no? Tiene que ser alguien que trabaje en el ring, que entienda el estilo del wrestling y que de repente tenga algo de conocimiento sobre, digamos, quién es la participante de Japón, quien es la participante del Reino Unido y así, que tenga algo más de eso, pues, de conocimiento dentro del área, no sea simplemente una mujer comentando lo fuerte que se ve una caída en el ring, algo por el estilo, lo fuerte que se ve una bofetada, no, sino que te dé ese trabajo que te está ofreciendo actualmente Nigel McGuinness en NXT, en la parte del veterano que te está dando una opinión sobre lo que está viendo en el ring y sobre cómo dentro del kayfabe se está desarrollando la lucha, así como también hacía William Regal en su momento. Pero sí, tendría que ser alguien así con esa experiencia, que además sepa manejar sepa manejar el micro. Pero Stephanie McMahon creo que es una buena elección. Renee Young no es una luchadora, pero si lo hace bien, creo que puede ser una opción viable también. Porque el resto creo que yo no conozco ninguna otra comentarista en el mundo del wrestling. O sea, en Consejo Mundial de Lucha Libre llegaron a tener, a veces tienen, ¿no? Es luchadoras invitadas a comentar, pero siempre tienen luchadores invitados ahí en la mesa de comentaristas, así que no es algo necesariamente, pues, novedoso. Así que no es como que, mira, es que Estrellita hace muy buena de comentarista y siempre la están invitando. No, o sea, siempre tiene un luchador ahí invitado en la mesa de comentaristas. Entonces, esto de repente, mira, nos dio para debate, hay que promulgar, Alessandro, ya más participación de las mujeres ahí en partes del espectáculo del wrestling que no estamos acostumbrados a ver.
Aquí nos sugieren también que inviten a Fede Fromhill, ¿no? Para que esté junto a Jim Ross,
comentando claro,
el título, el torneo femenino, diciendo, ¿qué es esto? Lucha de mujeres, por favor.
Él sería el heel, él sería el comentarista heel del evento, obviamente.
Podemos pasar con esto a lo que nos ha dejado Impact Wrestling, que ha dejado varias cosas interesantes, en realidad. Siempre tengo varias notas de Impact. Empezando, por supuesto, con esta historia que tenemos aquí, siguiendo semana a semana con KM, el primo de Siena, haciendo maldades, ¿no? Esta vez le robó una pizza a alguien porque llegó el repartidor, él lo engañó para decirle que él era el cliente, se come la pizza, no le paga, le grita además, y continúa esto, Walter, que hacia algo debe estar dirigiéndose, hacia un reto por el título, algo por el estilo.
Yo no sé, ¿a qué título va a retarse? Yo estoy esperando el debut de Kushida o de Kenny Williams, digo, alguien ahí de Volver al Futuro para terminar de completar la historia, o de repente vemos, no sé, una historia de incesto entre la madre de alguien y ese luchador, porque eso es lo que están tratando de hacer, una parodia de Volver al Futuro. Y no voy a perder mi tiempo con ese segmento. Es que me molesta tanto que KM esté en la empresa para empezar, y ahora me esté molestando que de verdad le estén dando estos espacios en televisión en vez de darle espacio en televisión a gente más importante. Así que, ¿qué te digo?
Hubo un segmento con LAX que hicieron básicamente el entierro o el velorio para la muerte de DK, especialmente ahora que Crazy Steve se ha ido de la empresa. Y salieron ahí, estaban haciendo su promo, había gente que los aplaudía incluso, pero de pronto, por supuesto, sale el tema de lo patriótico y los extranjeros malvados, porque hay un tipo en ringside que sin ningún motivo tiene una bandera de Estados Unidos y la ondea, y Conan se molesta con él, no le dice, baja eso, esa cosa es como papel higiénico para mí, y la gente pues se molesta con ellos porque es America, ¿no? Y salen los veteranos de guerra a enfrentarlos, y a ver, esto me molesta mucho. Esto siempre ha existido en el wrestling, por supuesto. Pero no veo por qué tiene que todas las historias en el wrestling, o la mayoría, hablando especialmente de WWE, ¿no? Y en este caso de Impact, tienen que ver con el patriotismo y el de los americanos luchando contra los extranjeros. ¿Por qué LAX habían llegado y estaban over, incluso como babyfaces? Pero no, hay que explotar el tema de que son extranjeros y vamos a poner los veteranos de guerra para que los destruyan.
Mira, alguien nos está, Brian Collins en el chat, un saludo a ti, Brian, nos dice que Mason Rey como comentarista para el
torneo. No, por favor, no.
No, es horrible, no, ya ha arruinado el torneo por completo. Y están mencionando otros temas, pero ya hablaremos de eso más adelante. De esto, no me gustó el Impact Wrestling de esta semana. Y
no,
este
fue
segmento.
Muy malo. Yo te digo que estuvo, no estuvo tan mal, pero bueno, continúa.
Sobre este segmento en particular, no solamente lo que tú comentas, que otra vez esta historia de patriotismo, sino que dentro del contexto de Impact Wrestling, te pones a ver, LAX estaba muy, muy over, o sea, increíblemente over, y la asistencia del público latino a la Impact Zone había aumentado bastante, porque así se siente, porque un público que de pasar a no cantar nada, de repente cantar sí se puede, te está diciendo obviamente que hay más latinos en la Impact.
Están
Zone.
En Florida, o sea, así es un área con mucha
mucha
también, gente,
o sea,
de ascendencia latina y inmigrantes, ajá, y demás.
Pero de esto, fíjate, tienes eso y de repente están tan overs y están haciendo un buen trabajo con ellos y de repente, no, pues tenemos que hacer un America for J.I. y poner a The Veterans of War, esa pareja que no tiene nada haciendo equipo, porque que yo sepa, este tipo, Mike Ware y Wilcox, perdón, tiene haciendo equipo desde que debutaron en Impact Wrestling. Es decir, no tienen ni siquiera la experiencia allí. Todavía que hubiese sido Gunnar con Mayweather, que ya habían hecho equipo desde hace tiempo. Pero no, o sea, es simplemente como que no, tenemos que hacer esto porque está en el libro de reglas. O sea, me molestó demasiado, o sea, pero tremendamente.
Y aparte, Impact Wrestling no tiene alianzas con The Crash y con AAA, o sea, como para que esté...
No, y escucha esto, no solamente eso, sino que tienen en tu lucha estelar a Alberto el Patrón. O sea, ¿qué? O sea, tengo que apoyar
a Alberto el Patrón. No, y Alberto es super babyface, porque... y aparte están Laredo Kid y Garza Jr. siendo babyfaces también.
Y Alberto el Patrón no hace comentarios así como que, bueno, no, pero América que me ha dado tantos para que uno diga, ah, es que, claro, Alberto se la apoya porque no dice nada en contra de Estados Unidos. No, o sea, es muy, muy malo. O sea, a mí me molestó bastante esto, el trabajo que están haciendo con él, me está encantando, era mi parte favorita de todo el programa, y ahora que hagan esto es simplemente arruinarlo por completo. Y si le llegan a dar los campeonatos, bien sea de Global Force o bien sea de Impact, a The Veterans of War, va a ser ya el punto cúlmine de esta desgracia que están haciendo con la división de parejas, porque de verdad, esto que estaban haciendo con LIS estaba muy bien, y de repente por querer volver al status quo y querer hacer algo que es como que si estuviese en el libro de reglas del wrestling, ya terminaron arruinando algo que estaba funcionando bastante bien. Ahora, ¿cómo se sentirá el público latino que va a la Impact Zone? Imagínate.
Sí, me molesta porque es un recurso muy barato, creo yo. En lugar de construir un personaje con el que te puedas identificar, sea pensar que es una buena o mala persona, ¿no? Abucharlo o apoyarlo. Recurren a esto de que, es extranjero, abuchéalo, ¿no? Porque no es de aquí, ¿no? Y tienes que defender tu nación y qué sé yo. Y obviamente lo entiendo porque es lo clásico que se ha hecho siempre y funciona. Pero no me parece correcto. Es más, yo en la vida real... Me molesta mucho cuando hay este tipo de generalizaciones, ¿no? De decir, este tipo es de tal lugar, así que seguramente es tal y tal y tal, ¿no? Por eso me molesta esto de siempre recurrir a lo mismo. Pero bueno, veremos qué sigue para Impact, porque tiene este mensaje contradictorio.
Y no solamente con Impact. Solamente con Impact, sino que en AAA tenían la historia del equipo Tron, pero ya ves que esa historia se terminó. O sea, ya no hay equipo Tron. Ahora está Johnny Mundo con Taya y Kevin Cross, que sí es cierto, tiene el Jimmy de ser extranjeros malvados, pero fuera de ellos, ese Jimmy que tenían del equipo Tron, del Mesías, estar con ellos y demás, eso ya se terminó. O sea, incluso AAA reflexionó y dejó de hacer eso. Y para que Impact Wrestling quiera hacer esto que ya hemos visto demasiado, cuando tenían algo novedoso.
Aquí dice en el chat, hay gente de muchos países y nadie se odia entre sí, así que es un buen ejemplo de cómo debe funcionar
esto,
el wrestling.
Esto es algo hermoso, el universo de Barcelona es amor puro.
A ver, ahora tenemos una llamada que nos quieren hacer. Antes hablemos de una cosa más, y es el combate entre Marche, Rocket y Moose por el título Grant. Que lo más interesante de este combate es que la forma en la que se construye es porque, según nos dicen ahí mismo en el show, Marche Rocket le envió el reto a Moose por Twitter, Moose aceptó, y ahí está el combate por el título Grant. Moose gana en el segundo round sin problemas. Y luego aparecen Eli Drake, Tyrus y Chris Adonis para atacar a Moose, que ahora parece que ese es el nuevo stable y algo. Pero sí, Marcia Rocket, pues parece que ahora si hablas en Twitter con un campeón de Impact, puedes estar retando el próximo show en televisión.
No, y ¿sabes qué es lo peor? Que al inicio de la lucha, como yo te comenté en WhatsApp por privado, es esto de que mira, la lucha inicia... Josh Matthews, siendo la voz de la razón, llega y pregunta, ¿por qué le dan una oportunidad titular a Marche Rocket? Y Poe, entre muchas pausas, simplemente comenta, bueno, pues es que Marche Rocket, él venció a los oponentes. Y lo único que responde es, ok, porque no hay explicación. O sea, los comentaristas, que por sí no son precisamente los mejores comentaristas del mundo, están haciendo una crítica de que el producto no es precisamente el mejor, ya se imaginarás el nivel. Y sobre esto de Chris Adonis y Eli Drake, mucha gente lo ve como un alias, yo no lo vi así, porque incluso los ataques de ambos sobre Moose no fueron planeados junto ahí. Ellos más se vieron como que, ok, estamos atacando a Moose, ok, bueno, tú retírate, quedamos bien, pero no fue una alianza necesariamente. Y tengo interés en todo caso es por ver cómo se desarrolla eso, porque se supone que el campeonato de Impact Grand, ¿cómo lo defiendes en una triple threat? ¿Ese campeonato se puede defender en una triple threat? O sea, lo único bueno que se me ocurre que puede terminar todo esto es que por hacer una triple threat, elimine esas reglas de los rounds y demás, pero espero que así sea. En todo caso, ver a Chris Adonis ahí retando es algo que me emocione, sobre todo porque luego de ver el main event entre Alberto El Patrón y Magnus, comparé a Magnus con Eli Drake y es increíble lo superior que es Eli Drake en estos momentos sobre Magnus, y no entiendo por qué no es él quien está retando ahí por... O no retando necesariamente, pero estar más cerca del campeonato mundial de Impact Wrestling que Magnus, o que Chris Adonis, o que Matt Morgan.
Voy a intentar meter a la persona aquí a la llamada, así que Walter, si mueres, ya tendremos que tomar medidas. Vamos a ver.
Entendido.
A ver si funciona esto. Voy viendo qué más nos queda por hablar. La próxima semana hay un Ultimate X con Lowkey defendiendo el título ante a Trevor Lee y Andrew Everett, así que por un lado trabajan aún el conflicto entre Everett y Lee, que estaba desde antes, y meten el título de la X Division de por medio, que Lowkey lo ganó hace poco.
Hola.
Ahí está José Andrés, hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Quería preguntarles sobre... ¿Sí han visto el preview de Ring of Honor?
No, aún.
Yo todavía no, pero sí, quiero ver lo que hoy pasó.
No, solo quería dar su opinión o una crítica sobre si han anunciado el campeonato IWGP de los Estados Unidos.
Ah, sí, lo teníamos aquí anotado en los temas. Sí, cuéntanos.
Me parece una gilipollez tan grande. Me enoja mucho que solo van a crear esto porque van a hacer el tour a Estados Unidos. Y que luchadores que podrían estar en buen sentido, además de los campeonatos, que ya suman 7 campeonatos.
Te escucho con mucho ruido, José Andrés. No sé si algo estás moviéndose por ahí o porque no se te entiende mucho.
Ahí está bien. Un rato voy a mudarme. No, es que quería comentarle sobre sobre el asunto del campeonato de los Estados Unidos de WWE, porque me enoja bastante de que ya suman 7 campeonatos y que tal vez el siguiente sea campeonato inaugural, tal vez sea Cody Rhodes. Eso están apuntando, tal vez. No sé qué opinan.
Yo pienso que lo primero hay que ver este título como no uno que se une a los títulos de New Japan para los títulos que utiliza siempre, creo yo, sino que va a funcionar para esta nueva... ¿cómo se le diría? La nueva sucursal, tal vez, que podemos hablar que va a establecer en Estados Unidos, porque están pensando establecer un centro en Los Ángeles, mover shows tal vez hechos por su cuenta ahí. Y creo que ese título va a funcionar más para eso que meterlo al show de New Japan. Así que yo pienso que se estará disputando entre la gente que está luchando en Estados Unidos y no veremos a gente de New Japan luchando por ese título tal cual. Sí creo que es posible que pongan un nombre grande como el primer campeón, como puede ser Cody Rhodes, que además se vende como The American Nightmare, pero creo que será más para funcionar como el título principal de esa marca que están queriendo abrir en Estados Unidos y no como parte de los shows, porque no lo veo encajando en los shows de New Japan normales, no lo veo ahí, al menos para el show, tal vez para el combate inaugural, el primer campeón o algo por el estilo podría ser, pero no lo veo defendiéndose regularmente en los shows normales de New Japan.
Sí, lo mismo, y voy a hacer la comparación obvia. Esto es muy parecido a lo que está haciendo WWE con el campeonato del Reino Unido. ¿Ok? Esa es la comparación obvia. Ahora parece que crear campeonatos para territorios es como plantar bandera. Y para propósitos de expansión es una buena estrategia. Ahora, la diferencia aquí principal que yo veo con el caso del campeonato del Reino Unido de WWE es que el campeonato del Reino Unido de WWE se puede decir, no, mira, WWE tiene alianzas con Progress, tiene alianzas con estas otras empresas y demás, y por eso hay amistad entre ellas. Pero yo siento que en el fondo es que WWE al fin y al cabo está queriendo es apoderarse de cierta manera, porque ya todo Progress ha hecho tryouts con WWE, eso para empezar. Segundo, quieren hacer su propio programa y quieren ahí mantener ese campeonato como parte de su producto también, no principal, pero parte de su producto dentro de su país base, porque el campeonato aparece en los shows de NXT y demás. Y yo siento que al final el propósito de ellos es asentarse ahí en el Reino Unido y ya totalmente hacer ellos ser quienes manejen a esos luchadores de esas empresas que están trabajando con ellos. En el caso del campeonato de WGP de Estados Unidos, siento que es un campeonato más bien como regional, como, ok, este campeonato se va a defender en Ring of Honor y en New Japan, pero va a funcionar es gracias al aporte que está ofreciendo Ring of Honor, porque no es un campeonato de Ring of Honor, pero ya vemos que los primeros anuncios, el primer anunciado es Jay Lethal, el segundo que hicieron guiños fue Hangman Page, y ambos son luchadores de Ring of Honor, entonces siento que se va a manejar algo como más regional, estilo NWA, si se quiere. Así que creo que por esa parte se va a manejar, y precisamente como dice Alessandro, a diferencia de que el campeonato del Reino Unido se defiende en un show en el país tal cual de Estados Unidos, en NXT, si aquí se defendería en Estados Unidos nada más, y no creo que vayan a defender en Japón. Y si se defiende en Japón, pues mira, en todo caso, si es Cody Rhodes el primer ganador, hasta está justificada la decisión, porque después de todo Cody Rhodes vendió sus camisetas y rompió récord de ventas cuando anunciaron su debut en New Japan, así que es alguien que es popular en Japón, se cree o no, y es alguien que está ahora, así que pues como decisión de New Japan sería hasta inteligente, pero sí, yo creo, lo veo más por esa parte, lo veo como un campeonato más suelto, más de Estados Unidos que estos otros que están funcionando más como un primer paso para integrarlos al producto general de ellos, de WWE, siendo este el ejemplo.
Bueno, también quería preguntarle sobre el progreso de el señor Cody Rhodes, que para mí está en mi lista de luchadores más sobrevalorados de este año. Y me enoja que le den tantas oportunidades por solo ser el hijo de Dusty Rhodes. No sé qué opinan ustedes, porque a mí me enoja mucho una parte que solo le den esto porque es el hijo de alguien. Y no esté progreso hace una evolución como otros luchadores indies. O sea, que le den todo a la mamadera, podría decírselo así.
Sí, bueno, José Andrés, nos quedamos hablando de eso, te cortamos aquí para ir avanzando con el show. Gracias por llamarnos, un saludo.
Gracias, hasta luego, gracias.
Chao. A ver, Cody Rhodes, Walter, yo pienso que si bien algo puede haber con el tema del padre, especialmente para, digamos, Japón, ¿no? Que es un mercado donde mucho importa esto de la memoria de la gente y la nostalgia, tal vez. Creo que Cody más ha sido venderse él mismo, y creo que lo ha hecho bien, como para que la gente esté interesada en verlo, porque a pesar de lo mucho que se pueda hablar de Cody, que tal vez en el ring no sea excelente luchador, y que en el WWE en realidad no hizo mucho, y de pronto la gente pues lo sobrevalora, pero lo cierto es que la gente paga por verlo. O sea, los shows que tienen a Cody Rhodes, shows independientes, no estoy hablando de Ring of Honor, no estoy hablando de PWG, que sin Cody no hay diferencia de asistencia a los shows. Estoy hablando de empresas más pequeñas, empresas del Reino Unido, empresas de otros lugares, que ponen a Cody Rhodes en cartelera, tienen un gran incremento en asistencia. Así que, se diga lo que se diga de Cody Rhodes, es un tipo que llama a la gente por algún motivo.
Primero que nos mandaron saludos desde New York, en el chat. Un saludo a ti, Jorge, allá en la Gran Manzana. Sobre esto, sí, por favor, la gente en el chat también. No, nada de spoilers de War of the Worlds. Hay gente que no ha visto el show, así que para que tengan esa consideración. Sobre Cody Rhodes, yo creo que ese es el tema, ¿no? Se ha vendido muy bien, y se ha vendido no por ser el hijo de Dusty Rhodes, porque sí es cierto, de repente uno puede decir, ah, mira, tenemos a Cody Rhodes, vamos a buquearlo los promotores, porque mira, él es una leyenda y demás, pero él se ha vendido como es, no, yo soy Cody a secas y nada, yo vengo a hacer mi trabajo y yo vengo a que la gente se atraiga por lo que yo hago, pero yo, o sea, no mi nombre. Y efectivamente creo que lo ha demostrado por eso mismo, por cómo se ha vendido. Y si es alguien que está over, incluso ves que ha recorrido el mundo. Estuvo en México, estuvo en Alemania, estuvo en Japón, estuvo en PWG, en el Battle of Los Angeles, en el Tokyo Dome, en el Hammerstein. O sea, ha estado en todos lados. Y en cuanto al rendimiento, yo creo que al inicio no lo estaba haciendo bien. Yo lo perdoné bastante porque veías que sus luchas eran muy de simplemente jugar con el público en vivo y demás, y creo que era porque luego de la muerte de su padre y de su salida de WWE se estaba como volviendo a enamorar del wrestling, en el sentido de que wow, mira, o sea, me estoy divirtiendo demasiado haciendo mi trabajo. O sea, tú veías que de verdad estaba disfrutando su trabajo, pero por disfrutarlo tanto se estaba descuidando también lo que estaba interpretando en el ring, así que ahí lo estaba descuidando bastante. Pero últimamente creo que ha estado mejorando bastante su integración con el mundo independiente. Ves que sus luchas en Ring of Honor han mejorado bastante, ahí su realidad que tuvo con Jay Lethal estuvo en la lista de las mejores luchas del mes de marzo, creo, o de abril, de Fede Frongel, que hizo el artículo de las 10 mejores luchas de ese mes en Solo Wrestling, que puso de 10 a Cody en la lucha que tuvo contra Bad Bones en el torneo del 60 Karat Gold en Alemania. También ya digo que estuvo en México y seguramente va a querer buquearlo más. Así que en cuanto al rendimiento, creo que ha mejorado Cody. Y simplemente queda el estigma. Queda el estigma de, bueno, mira, Cody al inicio lo estaba haciendo mal. Porque no lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal. Pero ahora creo que ya está más integrado. Y en todo caso, es lo que más se puede reconocer, más allá de su labor en el ring, ¿no? O sea, reconociendo tal cual, mira, esto creo que no se puede negar tanto. Es precisamente lo que tú comentas, el hecho de que Cody se ha vendido tal cual como Cody. Y efectivamente es alguien que ha llenado arenas pequeñas, ha sido el éxito de varias empresas pequeñas independientes, y ahora pues en todo caso habría que ver si se establece en una como había dejado entrever, o si termina todavía siendo el forajido que viaja de empresa en empresa teniendo pequeños éxitos en todas partes.
Lo último para el programa de hoy, lo comento rápidamente: Alberto el Patrón venció a Magnus para convertirse en campeón de Global Force. Par de puntos. Primero, el hecho de que el título de Global Force, los títulos de Global Force, tienen mucho protagonismo ahora en Impact, y me parece que es porque los Jarrets quieren validar el hecho de que la empresa existió y funcionó, cuando sabemos que no fue así. Hubo shows y todo, pero no fue nunca un éxito. Y tenerlo ahora en televisión es como decir, ah, mira, nuestro proyecto pues se ha unido ahora y existió, ¿no? Ahí está, Global Force. Y bueno, no me gusta tanto, y espero que los títulos se unifiquen pronto y desaparezcan. Y por otro lado, el combate no estuvo mal. O sea, fue un buen combate, en realidad. Me gusta mucho el trabajo de Alberto, creo que lo está haciendo muy bien. Tiene ese aura de que cuando está ahí el combate tiene la importancia y se siente incluso una intensidad interesante. Y también, creo que no fue tan bueno como el combate con Eli Drake, y eso te da algo para pensar.
Sí, y esto que está pensando, comentarlo muy rápido, te prometo lo voy a comentar muy rápido. El segmento de Ethan Carter the Third con James Storm fue muy bueno, me encantó. Pero luego te pones a ver, EC3 hizo un trabajo tan fantástico que uno se pone a pensar, ¿por qué está haciendo de heel para poner over a James Storm? O sea, ¿por qué no está haciendo algo más importante? EC3, es lo que te estaba comentando la última vez, hicieron heel no porque su trabajo es fantástico y va a ser algo muy bueno, sino porque es un Carter y el Carter es un heel. Es un heel, perdón. Ahora sobre esto, más allá de lo que tú comentaste, de que quieren validar a Global Force como algo que funcionó y no fue así, creo que algo importante acá que uno dice, mira, esta es mi crítica principal, es que el problema es que si te pones a ver a esto de Global Force, cuando se anunció fue simplemente, bueno, es anuncio que Global Force ahora está unido con Impact Wrestling, y eso fue todo. O sea, si nos hubiesen dicho desde un principio, ahora Global Force se va a integrar a Impact Wrestling, así que los campeonatos de Global Force se van a unificar con los campeonatos de Impact Wrestling. Por lo tanto, pueden considerar los campeonatos de Global Force como unos tickets dorados camino a la unificación de esos campeonatos, guiño, guiño. Y ahí uno puede entender de una vez, ah, ok, entonces, a ver, ¿quiénes son los campeones de Global Force? Magnus es de momento number one contender. Christina Von Erie, campeona de mujeres, así que ella puede ser contendiente al campeonato de las knockouts, y así, o sea, ya el público lo entiende, pero simplemente, hey, Global Force se unió y bueno, ya vamos a ver qué hacemos. O sea, eso fue lo que a mí principalmente me molestó. Y exactamente, la lucha estuvo regular, sobre todo porque Alberto hizo un trabajo fantástico. Yo también siento eso que tú dices, que cada vez que lucha Alberto se siente como que es la gran lucha, y el problema fue que careció de mucho drama, y efectivamente Eli Drake hizo su mejor trabajo en contra de Alberto en Magnus, lo cual hace pensar, hey, ¿por qué Eli Drake no está ocupando un puesto acá en lugar de Magnus? En lugar de, como ya dije, Matt Morgan, que luchó por este campeonato la semana anterior, o alguien como, qué sé yo, Chris Adonis, o más gente que ha llegado. O sea, realmente uno se pone a pensar que varias llegadas que están ahora en Impact Wrestling no tenían mucha justificación. Yo digo, ¿para qué traer a Kongo Kong si ya tengo a Moose? ¿Para qué traer a, digamos, a Rhinos Com si ya tengo parejas con las cuales trabajar? A Trevor Lee y Andrew Everett, se me ocurre, por ejemplo. ¿Para qué traer a Matt Morgan si ya tengo a Lashley? ¿Para qué traer a Matt, no sé, si ya tengo a Eli Drake, me entiendes? O sea, hacía falta roster, muy bien, pero creo que ahora el problema es que hay demasiados. Incluso en la última edición de Lucha Libre con Gin, comentamos que ahora la gente de AAA que está en Lucha Underground va a poder participar en Impact Wrestling, pero a mí personalmente me da igual, porque no me voy a ilusionar pensando, ah, Hijo del Fantasma va a ir a Impact Wrestling, va a ser una gran estrella. No, porque hay demasiado roster. Y entonces va a traer a los de AAA y va a ser como que, bueno, sí, aquí están los de AAA trabajando con nosotros, pero va a ser una atracción de momento, no va a ser algo consistente porque hay demasiada gente con la cual trabajar.
Con eso dicho, cerramos el programa de hoy habiendo comentado varias cosas, incluso de WWE, también del wrestling chileno, de Impact Wrestling, de NXT, lo que se prepara para Backlash, para TakeOver Chicago. Así que mucho para comentar, también queda pendiente, estaremos haciéndolo en los siguientes shows de Arras de Lona, en Inbox, en Lucha Libre, en Puro Talk. Y pronto estaremos también organizándonos para comentar los shows de Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling, viendo el War of the Worlds y demás. Así que con eso vamos despidiéndonos ya, Walter, y estaremos hablando la próxima semana seguramente para Backlash.
Así es, y además comentarles a la gente que les agradecemos bastante su participación aquí en este chat, esta primera transmisión totalmente en YouTube. Llamen a la gente para que se siga uniendo a las próximas ediciones del podcast a través de YouTube, no de Miss LR. Y también para decirles que no se pueden perder los programas de Puro Talk y de Lucha Libre que tenemos preparados. Esta semana hacemos Lucha Libre, y la próxima semana hacemos Puro Talk, y ya luego de eso establecemos el calendario. Todos los domingos vamos a tener el programa grabado, así que ahí está, no se lo pierden. Manden sus preguntas también para Inbox y sigan el programa de Direct y el que tendremos sobre Backlash este próximo domingo. Nada más que agradecerle, muchachos, a todos los que llamaron también, a José y a Nicolás. Un abrazo y gracias por su atención.
Estamos con la hora ya, así que nos vamos. De parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.